El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de lunes. Un lunes con fútbol de primera división y además uno de los nuestros, el Getafe, que juega un partido fundamental hoy en el Coliseum Alfonso Pérez a partir de las 9, desde media hora antes en el 106, te lo vamos a contar íntegro, en el partido de la Onda. Fundamental, ¿por qué? Pues porque el Getafe no está en descenso técnicamente, pero es como si lo estuviera. Juega contra el Español, los dos tienen 13 puntos, el Getafe es cuarto por la cola. Buscamos última hora en el Coliseum, Guijarro.
¿Qué tal? Saludos, Nacho, buenas tardes. Pues mira, acaba de llegar el Getafe ahora mismo, hace apenas un minuto a estas instalaciones del Coliseum, un Coliseum todavía cerrado para el público. Ya estamos dentro, viendo además como mima césped, un césped que está en perfectas condiciones a pesar de la helada que ha caído esta madrugada y el día frío que está haciendo en la capital de España. Vamos a ver cuánta gente acude hoy al Coliseum, pero se espera buena entrada. Ya sabes que aquí la gente llega tarde, pero efectivamente, como bien decías, partido vital para los hombres de Bordalás, en un partido que, aunque él decía en rueda de prensa que todavía quedaba mucho, de nada valía ganar hoy si luego no se mantenía la regularidad, pero evidentemente todo el mundo es consciente de que el partido de hoy frente al Español es un golpe sobre la mesa y sobre todo para poner tierra de por medio frente a un rival directo. Eso comenzará a partir de las 9 de la noche, todavía no hay alineación titular, vamos a ver quién juega o quién no juega. El primer problema que hay que cambiar es la falta de gol del Getafe, ahí puede estar la clave de uno de los partidos que vamos a contar en Onda Madrid a partir de las 9, cerrando esta jornada 16 aquí en el Coliseum, este Getafe Español.
La otra noticia del día, el sorteo de la Copa del Rey, tercera ronda de la Copa del Rey. ¿Cuándo se juega? Pues el fin de semana de Reyes Magos, aunque todavía no hay horarios ni días, porque hay un poco de lío. En cualquier caso, al Real Madrid le ha tocado un equipo muy modesto, un equipo de que representa, y es curioso, a tres pueblecitos muy próximos a Cartagena, Llano del Beal, a Estrecho de San Ginés y a El Beal. Son tres pueblos apenas a 20 minutos de la ciudad cartagenera. Se llama el club La Deportiva Minera, están en Segunda Federación y hoy han vivido este subidón. Ahí se había anunciado el nombre de ellos, faltaba el rival y les tocó el Madrid.
La mayor alegría que podamos tener. Anhelábamos que nos toque un equipo grande, al final nos tocó el Real Madrid.
Tratamos de dejarlo todo el partido pasado con el Alavés, lo pudimos hacer. Y nada, obviamente que al final, que es un equipo grande, el mejor equipo del mundo, volver a dejarlo también.
El Atlético de Madrid jugará en Marbella contra el equipo de Primera Federación. Marbella y Atlético de Madrid, tantos años unidos, ¿verdad? Cuando presidía el club Gil y Gil. Allí en Marbella juega un clásico del fútbol español, un ex del Madrid, juega Javi Callejón.
Es un reto, es Atlético de Madrid. Está entre los mejores clubes de España, entre los mejores clubes de Europa y del mundo, y pues va a ser muy difícil, pero vamos a intentar disfrutarlo, intentar trabajar para que podamos darle guerra a este equipo y a ver lo que depara el partido.
El Rayo va a ir a Ferrol contra el Racing, equipo de segunda división. El Getafe a Granada, también de segunda división, como es de segunda el rival del Leganés. El Leganés jugará en Cartagena. Luego te contamos más de los rivales.
Enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Estamos en semana de Champions. Mañana quinta jornada para el Real Madrid, el miércoles quinta jornada para el Atleti. Un Real Madrid que está ahora mismo entrenando sobre el césped del estadio de Bérgamo. la sede del Atalanta, nada más y nada menos que el líder de la Liga Italiana. Y el Madrid se juega una barbaridad. El Atalanta está cuarto, todavía no ha perdido. El Real Madrid está vigésimo cuarto y de los anteriores ha perdido tres. Así que crucial el partido de mañana para los de Ancelotti, que acaba de hablar.
Sí, partido exigente, muy exigente. El Atalanta lo está haciendo muy bien. Creo que ha mejorado mucho comparándolo con el partido que hemos jugado en la Supercopa. Tiene una buena dinámica, entusiasmo. Han ganado muchos partidos. Entonces, sí, un rival que compite muy bien. Y nada, tenemos la oportunidad para sumar puntos y para intentarnos aprovechar de estos tres partidos para calificar.
Quería preguntarle si Vinicius mañana va a ser titular.
Vinicius está bien, hay que evaluarlo, creo que para él es muy importante el entrenamiento, las sensaciones que tienes en el entrenamiento de hoy, a igual lo de Rodrigo. Bellingham está bien, ha recuperado totalmente, las únicas dos dudas son Rodrigo y Vinicius, se entrenarán hoy con el equipo y después tomaremos la decisión.
Quería preguntarle por Gasperini. ¿Qué le gusta o en qué se diferencian ustedes dos?
No, tenemos amistad, somos buenos amigos. Cuando yo estaba en la Juventus, estaba en la cantera de la Juventus. Tenemos una buena relación. Creo que está haciendo un trabajo fantástico en este club.
Acaba de salir de aquí Fede Valverde, que solo se ha perdido un partido de los últimos 77 que ha jugado con el Real Madrid y creo que ha sido el 100% titular todos los partidos. ¿Se tiene en cuenta esas cosas? Y aquello que nos dijo hace unos meses de unas vacaciones, ¿eso ya está finito?
Para él.
No, para él, sí. O para todo.
La verdad que tú puedes pensar en esto de derrotar jugadores cuando tú tienes una plantilla al completo. Desafortunadamente hemos tenido lesiones de larga duración como la de Militao, de Carvajal. Eso es mucho más complicado rotar, entonces los jugadores van a tener más minutos de lo normal.
Parece que hay cierta prisa, no sé si en la prensa, en la afición, no sé si también en el club, porque tengan más protagonismo los jugadores jóvenes, ¿no? Güler y Endrick. Y en el caso de Endrick, ¿sí puede abandonar el club en forma de cesión en enero o si eso está descartado?
¿Quién? No, Endrick se queda aquí, como se queda aquí Güler. Más minuto, no lo sé, puede ser. Yo no tengo prejuicio en nadie. Yo intento de poner el equipo mejor cada partido.
Quería preguntarle por Kylian Mbappé. Ayer concedía una entrevista a Canal Plus Francia y ahí hablaba de que al principio de la temporada él había tenido un poco, digamos que, un poco de ansiedad por marcar goles. Yo quería preguntarle cómo le ayuda a usted.
Bueno, esta noche podría ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé y has llegado tú. Mbappé está bien, está mejorando. Creo que los últimos dos partidos lo ha hecho bien. Creo que empieza a tener una buena dinámica en los partidos, es más activo. Entonces mañana puede ser su partido, puede ser muy importante para nosotros.
Necesita el Madrid que sea partido importante de Mbappé y de todos. Repito, está vigésimo cuarto, es decir, el último de los que se clasificarían para playoffs. Así que pregunta para Valverde, ¿cómo vive esa situación el vestuario?
¿Qué sientes, cómo se pone el cuerpo a ver la tabla y estar el 24?
Bueno, es jodido, obviamente. Como recién decía, no estamos acostumbrados a pasar. Este equipo no está acostumbrado a pasar estos momentos. Siempre estamos acostumbrados a estar arriba. Pero bueno, creo que es parte del fútbol, es parte del proceso. Hay que trabajar, hay que demostrar todo lo que estamos haciendo. Y bueno, y que llegue a fin de año y podamos disfrutar de más títulos.
Alejandro, ¿cómo ha viajado el Madrid? Al final se ha quedado aquí Mendy. ¿Cómo se intuye el 11 de mañana?
No podrá contar Carlo Ancelotti con Ferland Mendy, que se ha caído de la convocatoria tras su lesión en Girona, aunque no todos son malas noticias para el técnico italiano, que recupera a Vinicius, su gran arma ofensiva esta temporada. Vinicius vuelve de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El resto todos disponibles, incluido Bellingham, que fue sustituido en Girona por precaución, aunque estará disponible mañana, en un partido en el que los de Ancelotti están obligados a ganar para no complicarse la clasificación en las últimas jornadas de la Champions League y poder afrontar los partidos finales con mayor tranquilidad. En estos momentos, los madridistas ocupan la 24ª posición con 6 puntos ante un rival, el Atalanta, que acumula 9 partidos consecutivos sin conocer la derrota y que se ha colocado este fin de semana líder de la Serie A y que en Champions se sitúa en 5ª posición con 11 puntos. Por lo que cita importante mañana en Bérgamo. Recordemos, 9 de la noche, Atalanta-Real Madrid.
Uh-huh. Así es, el Atalanta está líder. Experto en fútbol internacional, Rodrigo Marciel, ¿cómo se explica?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues este Atalanta desde luego está en el mejor momento de su historia. Es una realidad que además va aumentando día a día. En el último partido frente al Milan ha conseguido el liderato de la Serie A, pero no solo eso. Además, este Atalanta, que se le ha dado, es verdad, muy bien al Real Madrid, ha conseguido mejorar incluso a la temporada histórica anterior, donde consiguió su primer título europeo. El anterior título que había conseguido el Atalanta fue en 1963, en Copa, para que veamos la dimensión de un club que no para de crecer. La mejor cantera de Italia, seguramente ahora, y tiene también, por ejemplo, no es canterano, pero Matteo Retegui, un delantero centro que se está hinchando a marcar goles, y luego futbolistas, no grandes nombres, se podría decir, pero sí un equipo, ya sabemos que es muy alegre, con un fútbol muy ofensivo, pero que también ha mantenido la portería a cero 4 veces en Champions, con lo cual, un conjunto muy peligroso para el Real Madrid.
Lino cerquita de él, la pone hacia el área, la busca Correa, se da la vuelta a Griezmann, pega a Griezmann. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Gol! ¡De la leyenda!
¡Qué remontada la del Atlético de Madrid anoche en el Metropolitano! Iba perdiendo 1-3 con el Sevilla, acabó ganando 4-3 con ese gol de Griezmann. Un Atlético de Madrid que ahora mismo está a un punto del Madrid. Atleti tercero, 35, Real Madrid segundo, 36. Los dos han jugado 16 partidos, pero tienen ya encima al FC Barcelona, que tiene 38 con un partido más. Así que, evidentemente, esta no es Liga de 2, es Liga de 3. Simeone, en cualquier caso, no cambia el discurso.
Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras, y el Madrid está ahí otra vez. Así que el Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota, porque tiene un plantel y un entrenador con una mentalidad súper ofensiva, y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba, siempre contra estos dos monstruos. Pero yo miraba hoy el Villarreal Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, porque el resultado nos alejaba de ese quinto puesto, que es siempre el objetivo primero que tenemos todos dentro del club.
Pero no cambia el discurso del Toro, pero sí cambia la situación del equipo. Está con 9 victorias consecutivas, está en racha, ¿qué ha cambiado?
Está claro que las victorias dan confianza y el Atlético tiene ahora mismo el depósito por las nubes. Basta pensar que no ganaban 9 partidos seguidos desde 2015 para calibrar lo excepcional de la cifra. Además, el 4-4-2 le está dando más vuelo ofensivo al equipo y por encima de tácticas ha cambiado algo muy importante. Este Atlético ya no se echa atrás cuando marca el primero, no, todo lo contrario. Una ambición que se echaba de menos hasta hace muy poco. No en vano ha marcado 17 goles en los últimos 4 partidos. Importante el buen momento de un buen puñado de futbolistas como Lenglet, Javi Galán, Pablo Barrios, De Paul, Simeone, Álvarez o Griezmann. Y muy importante la aportación de los que salen desde el banquillo. Ayer fue Lino, otros días ha sido Correa, pero el que entra lo hace enchufado, suma y aporta. Y es que el no dejes de creer es ahora mismo algo más que un bonito eslogan.
Así es. Además, con el subidón de ayer para los rojiblancos, era un buen día para inaugurar el nuevo Parque Atlético de Madrid. ¿Dónde está? Pues en la explanada donde estaba el viejo Calderón. Se han acabado las obras. Esta mañana el presidente del Atleti y el alcalde de Madrid inauguraban una nueva zona verde.
Hoy es un día entre la nostalgia, la emoción y la alegría. Nostalgia, llevamos aquí tantos años, 51 años en este magnífico estadio, donde todos hemos sufrido, hemos ganado, hemos perdido, nos hemos divertido, y la verdad que es un sitio maravilloso donde siempre todos los atléticos tendremos un recuerdo imborrable de él.
Espacio público que apuesta por generar nuevas zonas verdes, por mejorar las infraestructuras de comunicación mediante el soterramiento de los 700 metros que faltaban a la operación de Madrid-Río, pero una ciudad que también apuesta por preservar su identidad y su memoria, y aquí su identidad y su memoria se llama Atlético de Madrid.
El de hoy, desde luego, que no es un partido más para el Getafe. Basta con echarle un vistazo a la clasificación, como te contábamos al inicio. El Getafe está cuarto por la cola con 13 puntos. El Español tiene los mismos puntos, pero está en descenso y con un partido menos. El Getafe se enfrentó a una situación muy parecida al Valladolid hace una semana y ganó. Y además marcó, que es casi un milagro. A ver si hoy corre la misma suerte con el Getafe. Nuestro pro luego en el partido de la onda va a ser Jordi Codina. Hola, Cody.
Hola, buenas tardes.
A mí ver la clasificación, no sé, más que respeto me da miedo, ¿eh? ¿Y a ti?
Sí, a ver, la clasificación no es la idónea, la que todos querríamos, pero bueno, es la que es, ¿no? Y hoy es un partido muy importante porque estamos empatados a puntos con el Español y ganando, pues bueno, teníamos ese margen de tres puntitos más, aunque creo que el Español tiene un partido menos, como bien has dicho, pero bueno, al final le sacaríamos un margen al Español, que no es mucho, y más viendo todo lo que queda, pero bueno, no es lo mismo verse ahí abajo que verse por encima. Uh-huh.
Bueno, motivos para ser optimista y para ser pesimista. Pesimista, que al Getafe le sigue costando un mundo a hacer goles mientras que no vuelva a Borja Mayoral, y eso no ha cambiado, ¿eh?
Sí, a ver, el Getafe este año, a ver, yo confío mucho en que Álvaro pues coja una racha goleadora buena. Ojalá Bertu, que el otro día lo hablábamos en Copa, no es un goleador, pero yo qué sé, me cambie la racha y meta más goles, porque la verdad que el chico con todo lo que trabaja es una pena que no esté aceptado de cara a gol. Pero bueno, esto es lo que tiene el Getafe, estos son los jugadores que hay. Borja no está todavía recuperado, que es el goleador del equipo. Pero bueno, habrá que intentar salir adelante con lo que hay, que yo creo que tampoco son malos jugadores. Lo que pasa es que bueno, yo creo que hay que tener un poquito más de suerte y una racha un poquito mejor.
Motivos para ser optimista. Es verdad que no marca goles, pero también es verdad que le marcan muy pocos. Ha hecho 10 y solo le han hecho 13. Sigue siendo un equipo atrás sólido. Y luego además que hace una semana tenía una prueba muy parecida a la de hoy y la sacó bien adelante. A eso nos agarramos.
Sí, el Getafe es un equipo que defiende muy bien, que le crea muy poco, y después tiene un David Soria que está a un nivel excelente, que concede muy pocos goles, ¿no? Y bueno, y el otro día en Copa también entró Latase, que vimos que era un seguro de garantías por si no estaba David. Y bueno, y lo que dices tú, ¿no? La semana pasada con el Valladolid era un partido trascendental también, porque más o menos era como el de hoy, si nos ganaban, pasaban. Y estaba muy igualado, y el equipo, sí que es verdad que la primera parte no fue muy buena, pero la segunda parte se puso las pilas, respondió, hizo un gran partido.
Lo de que paséis dentro un rato mucho frío no tiene solución, a ver si lo del Getafe sí la tiene. Luego os escuchamos.
Venga, un abrazo grande, Nacho.
Hasta luego, Jordi. Y ahora guía práctica para conocer a los rivales de los madrileños en la Copa del Rey. Empezamos, Chus, por la Deportiva Minera, el rival del Madrid.
El Club Deportiva Minera está ubicado en una pequeña localidad de la región de Murcia, llamado Llano del Beal. Se trata de un municipio de casi 1.500 habitantes perteneciente a Cartagena. El pueblo nació en los últimos años del siglo XIX para alojar a los obreros que trabajaban en las minas de galena y otros metales. El club fue fundado en 1949 y juega en el Grupo Cuarto de la Segunda Federación, categoría a la que ha ascendido esta misma temporada. El conjunto minero se encuentra en la sexta posición de la tabla con 23 puntos, a 6 del líder, el UCAN, Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, con el que empató a 0 en la última jornada de Liga. En Copa, en la primera ronda, golearon 0-5 al Tudelano y en la segunda eliminaron al Deportivo Alavés en la tanda de penaltis tras empatar a 2. El cuadro dirigido por Popi, que es policía municipal, destaca por su verticalidad y su solidez defensiva. Los jugadores más destacados son Pipo y Arturo, los dos es de Lucal Murcia. El extremo, Omar Perdomo, con pasado en segunda división, el guardameta Fran, el mediocentro Damián Pezcot y el uruguayo Britos, que ya fue pieza fundamental en el ascenso a segunda federación.
Marbella, rival del Atlético de Madrid.
El Marbella Fútbol Club fue fundado en 1997 y juega en el Grupo 2 de la Primera Federación. Ocupa el puesto 14º con 19 puntos a 12 del líder, el Antequera. Ha sumado 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Milita en el mismo grupo que el Castilla, el Atlético de Madrid B, el Alcorcón o el Fuenlabrada. De hecho, hace tan solo 2 jornadas visitó el Centro Deportivo de Majadahonda para enfrentarse al filial rojiblanco entrenado por Fernando Torres y cayó 3-2. Es el único club malagueño que continúa vivo en la Copa del Rey después de eliminar al Burgos y al Bergantiños. Su estrella es José Callejón, exdelantero del Español, del Real Madrid, del Nápoles y de la Fiorentina. Y precisamente el 6 de enero de 2018 se convirtió en el máximo goleador histórico español de la Serie A italiana, al superar el registro de Luis Suárez, quien anotó un total de 50 goles en el campeonato.
Rival del Rayo, Racing de Ferrol.
El Racing de Ferrol ocupa el puesto 20 en la clasificación de segunda división, con 2 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Está a 22 puntos del líder, que es el otro Racing, el de Santander. Milita en segunda tras conseguir el ascenso la temporada 22-23, de la mano de su actual técnico, Cristóbal Parralo, conocido como Cristóbal y que fue jugador del Barcelona, Oviedo, Español y Paris Saint-Germain. Técnico, por cierto, que pende de un hilo tras la goleada 1-5 que le endosó el Oviedo este pasado fin de semana. En Copa ha eliminado al Cuarte y al Baracaldo, de Tercera y Primera Federación respectivamente. Con el Rayo Vallecano tiene precedentes en Liga, aunque la última vez que se vieron las caras fue hace 17 años, y en Copa también se han cruzado en las temporadas 73-74 y 75-76 y finalizó una a favor de cada equipo. Además, este duelo lleva una dosis extra de picante después de que Bebé, el exjugador del Rayo, pronunciase este domingo la frase de «Si hubiera querido tocarme los C puntos suspensivos, me quedaba en el Rayo».
Rival del Leganés, el Cartagena.
El Cartagena es el colista de la segunda división, con tan solo 10 puntos de 51 posibles. Ha marcado 12 tantos y ha encajado 28. La Copa le ha servido al equipo de Jandro de respiro. Primero eliminó al Beasaín de Tercera Federación y después a la Andorra. En este último partido la realidad es que el equipo de Primera Federación fue mejor y de hecho tuvo el 67% de posesión. El partido se resolvió gracias a la efectividad de Alfredo Ortuño y la seguridad bajo palos de Pablo Campos. El Cartagena, que fue fundado en 1995 como Cartagonova Fútbol Club, ha recibido la visita de Leganés en Liga en las últimas 4 temporadas antes de que este ascendiera a Primera. Salvo en la 2021, que se impuso 1-0, el resto se cerró con 2 victorias del Leganés y un empate a 0. El choque, además, tendrá el aliciente del regreso de Borja Jiménez, entrenador del Leganés y que en su día dirigió al Cartagena en el ascenso a segunda división en la primavera del 20.
El Getafe viaja a Granada.
El Granada milita en segunda división. En la actualidad es sexto en Liga, pero tras realizar una gran remontada de la mano de Fran Escribá, que lo ha convertido en el tercer mejor equipo de la competición. Escribá ha apostado por jugadores que están siendo claves, como el central Lloyd Williams, el mediocentro Villar y el delantero Uzuni, que con 46 tantos se ha convertido en el máximo goleador histórico del equipo. En Copa ha eliminado al Cortes de Tercera Federación y al Zaragoza de la misma categoría en una eliminatoria que se resolvió en la tanda de penaltis. El gran protagonista del partido fue el portero Luca Zidane, que paró un penalti durante el encuentro y luego otra ya en la tanda. Además, marcó el lanzamiento que realizó. La cita servirá para el regreso a los cármenes de Nion, que firmó a principios de temporada por el Getafe, también del centrocampista Luis Milla y del central portugués Domingos Duarte.
Pobla, hablando de nuestro fútbol, el de nuestra Comunidad de Madrid, querías empezar hoy por el filial del Atleti.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda alguna, la portada del fútbol modesto de nuestra comunidad y de cantera es para el Atlético de Madrid B de Fernando Torres. ¡Qué gran victoria y qué gran partido de los rojiblancos ante uno de los gallitos del grupo, el Betis Deportivo! 0-2 para el conjunto del entrenador madrileño, que se sitúa cuarto en la tabla clasificatoria y que con esa victoria demuestra que va a pelear por el ascenso de categorías. Torres nos explicaba así el partido.
Muy feliz por los tres puntos, por la victoria, por seguir arriba en la clasificación y sobre todo por el trabajo de los jugadores. Creo que hoy han hecho un gran partido, un primer tiempo de ida y vuelta que ha acabado sin goles y un segundo tiempo mucho más estable, más completo. Hemos conseguido ese gol que nos ha dado la tranquilidad y después seguir atacando para poder cerrar el marcador. Entonces, gran plan de partido hecho por los jugadores y muy contento por ellos.
La victoria llegó en la segunda parte. Llegaron los goles que le dan al conjunto rojiblanco los tres puntos. Fernando Torres, para los medios del club del Atlético de Madrid, explicaba qué ocurrió en esa segunda parte, cuáles fueron las claves.
Sabíamos que gran parte del éxito pasaba por intentar controlar donde ellos son muy, muy peligrosos y muy buenos, que es en ese juego interior, caras, rupturas desde segunda línea. Hemos intentado tener al equipo juntito, lo hemos conseguido en la mayor parte del partido, sobre todo en la segunda parte, y creo que eso es lo que nos ha dado la posibilidad de transitar y sobre todo después de tener posesiones largas, que también es algo que sabemos que el Betis no está acostumbrado y nos hemos empezado a sentir mucho más cómodos.
El Castilla volvió a jugar con lo que pudo y volvió a tener errores defensivos que le llevaron a la derrota en Murcia por 3-1. Raúl decía lo siguiente nada más acabar el partido.
Y bueno, mi sensación que me voy, que es con muchas cosas que me voy contento porque hemos hecho muchas cosas bien, pero creo que durante muchos momentos del partido creo que somos los que hemos controlado, los que hemos tenido más ocasiones, creo que hemos presionado y han tenido muchas dificultades, pero bueno, el fútbol son goles y bueno, no podemos estar contentos. Pero bueno, la situación por chicos jóvenes que van creciendo y que van dando rendimiento, en la temporada son otros y bueno, y las circunstancias hoy mandaban, por un lado con cosas buenas, pero bueno, al final el Murcia ha sido más efectivo, se ha aprovechado de los errores y bueno, es un equipo que está arriba y que va a estar peleando por subir a segunda división, a ver si bueno, pues justo porque ha metido más goles que nosotros. Pero ahora ya hay que prepararse para, bueno, para muchos chicos para mañana participar con otros equipos, el martes Youth League. A ver si vamos al día a día, no es el mismo objetivo que tiene el Real Murcia, ¿no? por subir a segunda división, está claro.
El Fuenlabrada continúa su racha de no perder y no lo hizo tampoco ante el Sevilla Atlético. Empate a cero que sitúa al Fuenlabrada en la décima posición de la tabla con 21 puntos. Buen partido de la agrupación deportiva Alcorcón. No mereció caer derrotado por 1-2 ante el líder, ante el Antequera, que se dispara en la tabla clasificatoria con 31 puntos. Pablo Álvarez, técnico de la agrupación.
El equipo ha hecho un buen partido hoy, esa es la realidad. Creo que tenemos que dar un gran nivel contra el líder y el equipo lo ha dado. Una primera parte, como tú dices, que creo que ha sido muy buena. Incluso el 1-0 se ha quedado corto, porque aparte del gol hemos tenido un par de situaciones de mano a mano que podían haber acabado un gol perfectamente, y la realidad es que el Antequera, pues esa primera parte no nos ha tirado entre los tres palos, ¿no?
Ahí lo dejamos, Pobla, porque tengo todavía que pasar por la redacción de Deportes de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias.
Hola Nacho, el Real Madrid se la juega mañana en Bérgamo ante el Atalanta. Analizaremos el partido con las imágenes de última hora de la sesión de entrenamiento del equipo blanco en el escenario del partido y escucharemos lo que han dicho Ancelotti y Valverde esta tarde sobre un duelo clave para el futuro madridista en la Champions. La resaca del 4-3 del Atlético de Madrid ante el Sevilla, con imágenes nuevas de la fiesta rojiblanca y las reacciones de los modestos al sorteo de la Copa del Rey, van a ser otro de los principales argumentos del programa. A las 9:10 les espero esta noche en Telemadrid junto a Roberto Gómez. Hasta ahora.
Hasta luego, Juanma. La cita con el fútbol aquí en Onda Madrid es mucho antes. Es a las 8:30 en el 106 de la FM, íntegro el importantísimo Getafe Español. Suerte para el Getafe. Luego lo compartimos contigo. Aquí sigue la información en el enfoque. I paint you a picture, a